nombre es Chester Aquitaine. Y llamamos mi mismo apellido. Es mi hermano Samuji. Se llama Samuji. Yeah, Samuji es mi hermano.
Ningún ser humano es ilegal. 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 Papeles para todos.
Another place.
Papeles para todos.
Papeles, papeles.
Radio Almenara, un miércoles más en Sin Fronteras. Es verdad que el pasado no estuvimos, es verdad también que salimos a la calle y recogimos muchas cosas que traemos para este miércoles. ¿Y por qué digo que traemos muchas cosas? Porque lo habréis oído al comienzo del programa, justamente la voz del hermano de Osamuji Aikpitani. Vamos a ir hablando de este tema, también vamos a hablar del res. Osamuji Aikpitani, 9 de junio, fue asesinado, fue trasladado en realidad, amordazado, y que se juzgue quien diga, quien quiera decir qué, respecto a que una persona muere por asfixia de forma ya comprobada y con golpes en el cuerpo, ¿cómo lo podemos nombrar? Tenemos entrevistas con las dos abogadas que llevaban por un lado sus órdenes de expulsión previo a que se ejecutase esta orden de expulsión y a su deportación. Tenemos también los audios con la otra abogada que estaba intentando llevar el tema del su permiso de arraigo, y tenemos la entrevista con su hermano, con Chester. Y tenemos también, porque toda la semana pasada fue la semana de Rompamos el Silencio, y allí estuvimos también con más gente, con la gente del ferrocarril clandestino, con abogados, tanto de SOS Racismo como del SAG, hablando sobre la cuestión migratoria ahí en Acuerdo 8. Y como el programa viene cargadito, también está el especial de Julius, que tampoco estuvo el miércoles pasado, pero esta se viene con los 17 hippies. Hippies. Y en el Más Cositas quisimos dejar toda la cuestión cultural a un costado, porque se viene Juliano a contarnos un poquito sobre percusión brasileña aquí mismito, por las matas, por Oporto, por todos lados, estos días que se acercan. Nos lo contará también. Y está la voz de la Nuria, así para ir dándole el cierre a este Sin Fronteras, como siempre su voz, con algún cuento o algún poema. Este cuento cubano, Cuba, de Estridencias, ¿verdad, Nuri? Pues ahí nos vamos.
Gare, 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 gare. Recordaros que estáis escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM y que también lo podéis escuchar vía streaming en www.radioalmenara.net y que podéis visitar nuestro blog en www.sinfronteras.blogsome.com y también llamarnos al 91-315-1112 y escribirnos a sinfronteras@radioalmenara.net.
Vamos a escuchar ahora la entrevista que le hicimos el domingo, no este que pasó, sino el anterior, en una concentración que se realizó frente al Ministerio de Asuntos del Ministerio de Interior para reclamar el esclarecimiento de la muerte de Osamu Yaypitani. Su hermano Chester nos dice esto que vamos a escuchar ahora.
No hay ninguna comunicación de gobierno, no hay ninguna comunicación de policía que lo ha matado. Hasta hoy todo está en silencio. ¿Me entiendes? Esto es lo que estoy agradecer a la gente que me está ayudando, estando la gente, los periodistas que están escribiendo. No por eso, hasta hoy no hay ningún respuesta, no hay nada, no hay ninguna comunicación. ¿Me entiendes? Lo que pide la gente que ayudamos, que nos ponemos justicia para que esta cosa que no vuelva a ocurrir. Aquí en Madrid o donde sea, hay muchos inmigrantes. Yo lo sé que mi hermano no vas a volver, para que no ocurra con los demás. Hay mucha gente que no tiene documento. Los gobiernos de España tienen derecho para expulsar a cualquier persona de ex inmigrante, que lo expulsa bien, no para matarle. ¿Me entiendes? Para que llegue a su país bien, que no vuelva a ocurrir con nadie.
También sabemos que se intentó desde mucha prensa hablar de 7 situaciones penales que tenía él abierta y hablando con la abogada sostenía que no hay ni siquiera que se pueden encontrar estas causas abiertas, con lo cual existe como un oscurecimiento respecto a la figura de Osamuya, ¿no?
Sí, pero mi hermano no tenía ningún delito. Yo vivía en este país, lleva 17 años, ¿me comprende? Cuando mi hermano tiene un problema, la policía me tiene que comunicar. No hay ningún día que estaba detenido, la policía no ha ido a la casa nunca. Aquí está su abogado que llegaba a su documento, su papeles. ¿Me entiendes? Todo lo que ellos están escribiendo para defender ellos mismos. ¿Me entiendes? Ese no lo sé, porque ellos están poniéndolo así. No sé. Mi hermano es una persona sana, una persona que es un chico muy valiente, un chico que tiene 23 años. Cuando una persona tiene un delito aquí en España, hay que meterla a la cárcel. Cuando tiene un delito, cuando uno no tiene el papel, lo excusan no para matarle. Lo ha matado y lo ha dejado su familia abandonado. No hay ninguna comunicación, no hay nada hasta hoy.
¿No ha recibido ningún tipo de llamada desde el gobierno?
Nada, no ha recibido nada hasta hoy. Ni la policía, ni nadie hasta ahora.
Podríamos hablar respecto al tema de cuando a los 3 años una persona nigeriana intenta su permiso de arraigo de establecimiento aquí. ¿Es fácil llegar y alcanzar ese permiso de residencia?
Pero sabe que hay mucha gente que lo tiene suerte por documento. Hay algunos que no tiene suerte. Mi hermano tiene papeles echados, pero todavía no ha salido, está en trámite. ¿Me entiendes? Lleva aquí, no ha robado, no ha vendido, no tiene cosas de droga, no tiene nada de eso. No sé por qué se ha ocurrido así, no sé. Lo que pide la gente, que lo pide justicia para que las cosas, que no vuelva a ocurrir con nadie, para que esa cosa, para que mi hermano se deja y descansa, que descansa bien. Porque ellos mismos que lo han matado, ellos mismos que lo ha cogido la policía, ellos mismos que lo han expulsado. Ellos lo que han muerto, metido dentro del avión. Hasta hoy la cadáver está con ellos.
Sabemos que hay 2 testigos.
Sí, yo he enterado eso. Lo que está es que no conoce los chicos. La persona no lo conoce. Ellos lo van a declarar lo que ha pasado. Es así.
Pues recordemos entonces que Osamuyi muere el 9 de junio en un avión que iba de Madrid a Lagos. En un avión de Iberia que tuvo que aterrizar de urgencia en Alicante justamente por el tema de la muerte de Osamuyi. Las autopsias practicadas muestran que murió por asfixia y nada, se acaba de convocar una comisión de investigación integrada por parlamentarios de Nigeria que va a investigar o intentar esclarecer la muerte. Osamuyi tenía 23 años. el fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, donde justamente sentó jurisprudencia el juicio, porque tuvo que aterrizar allí el avión, informó que todavía, o sea, instó al juez que instruye la causa a que tome declaración a los dos policías, porque todavía se ve que no se le ha tomado declaración a estos policías que trasladaban, escoltaban, custodiaban, amordazaban, podríamos decir también, amordazaban a Osamuyi que viajaba en el avión.
Estamos con Elena García, abogada en la parte administrativa de Osamuyi. Elena, ¿qué tal? Querríamos empezar para darle forma a esto, que nos cuentes un poco las órdenes de expulsión que tenía Osamuyi y bueno, cómo se fue desarrollando la defensa.
Tenía una orden de expulsión que le notificaron el mismo día que yo le asistí, a la cual interpusimos recurso en el contencioso administrativo, de la cual durante el tiempo estuvo en el, incluso pedimos medida provisional, pero no nos llegaron ni a contestar. Y luego también se recurrió el auto del internamiento en recurso de reforma, que ahora mismo el juzgado hace como una semana ha mandado diciendo que ante la muerte producida, que la demanda al FAS, la brigada, pues que mandaba al Ministerio Fiscal pues se archivaba la causa como quedaba. O sea, tan siquiera llegó ni a contestar al recurso de reforma interpuesto contra el auto de internamiento.
¿Cómo termina en un centro de internamiento?
Y que puedas entrar o no, pues muchas veces simplemente casualidad de que en ese momento el centro de internamiento tenga plazas libres o no las tenga. Hay muchísimas veces que es la suerte, porque hay gente que el día anterior tiene, incluso con algún tema penal, no tiene plaza en el centro de internamiento por estar completo, y al día siguiente una persona que le acaban de incoar el expediente de expulsión, digamos que estamos en el primer estadio de una posible expulsión, que tardaría como 3 o 4 semanas en poderse cerrar ese expediente, le internan en el centro para su expulsión. O sea que es totalmente al azar y la suerte que tenga esa persona en ese día.
¿Cuántos días había pasado él antes de ejecutarse esta orden de expulsión?
Había estado aproximadamente unos 33 días, porque se hablaba de los 40, no, había estado aproximadamente unos 33 días y le habían intentado expulsar en otras tres, o sea, otras dos veces anteriores, pero no se había podido llevar a efecto. Por eso él sabía que ya si no le expulsaban esta vez, casi con seguridad le iban a poder poner en la calle.
Sabemos que el tema de las mordazas y tal no está permitido cuando se ejecute una expulsión.
Que en la Convención de Ginebra creo que hay que sí, no se puede amordazar, pero que hay una normativa clara que no se puede amordazar a una persona para expulsarle, y que el primer derecho de una persona, de un detenido, es intentar escapar.
La semana pasada salió la policía, o sea, el sindicato de policía, sosteniendo que, bueno, que como no existían claramente las formas de proteger a la gente que viaja y al propio implicado, ellos se atenían con esto, ¿no?, con este vacío legal. ¿Qué consideras al respecto?
Yo no considero que haya ningún vacío legal. Yo creo que está totalmente prohibido amordazar. Eso está. Otra cosa es que le intentarán reducir con unas cosas de estas de plástico, los pies o lo que sea, intentarle reducir para que no ni hubiera escándalo ni estuviera sentado en su asiento. Pero eso es un problema de cómo se ejecutan estas expulsiones. No es otra cosa.
O sea, ¿se podría ir a Estrasburgo con el caso o alguna cuestión parecida?
Sí, pero yo creo que el juzgado que está investigando el juego de Alicante, seguramente todo esto. Además, habían las dos personas que expulsaban junto con Osamuyi, las han vuelto a traer, las habían llevado a expulsar a Nigeria, las han vuelto a traer, les han tomado testimonio, o sea que yo creo que quedará claro, y creo que había algún vídeo, eso no estoy segura del vídeo, pero vamos, las dos personas que habían expulsado con él volvían a España y han declarado, con lo cual no creo, eso creo, me imagino que en el tema judicial quedará aclarado por completo.
Pues escuchábamos justamente ahora a una de las abogadas, la abogada que llevaba las órdenes de expulsión, a Elena García. A continuación también vamos a oír a Lucía, que es otra de las abogadas, pero que estaba intentando su permiso de arraigo. Justamente desde aquí podemos interrogarnos o preguntarnos, se dijo mucho en estos días, que en la misma fecha de cuando muere Osamuyi, que tenía causas penales, se habló hasta de 7 causas. Si alguien tendría que saber si esas realmente existiesen, esas 7 causas, es justamente esta abogada, que no tenía ningún tipo de constancia de estas causas penales. ¿Por qué digo esto? Porque una abogada que lleva su permiso, su intento de arraigo social, lleva justamente todo lo que es el historial de esta persona.
Bueno, ahora estamos con Lucía Paredes, también abogado de Osamuyi, pero en otro tema. Lucía está en la temática penal. Se ha hablado mucho en los periódicos de esas siete causas serán, ¿no?, que tenía supuestamente, y qué es lo que realmente pasa.
Bueno, lo que realmente pasa es un poco complicado, porque cuando vino a Osamuyi, a mí era para regularizar su situación administrativa. Entonces, como él tenía antecedentes policiales o penales, no podía hacerlo en ese momento. Así que yo le pedí toda la documentación que obrara en su poder para hacer la respectiva cancelación. Lo único que me trajo fue una sentencia donde le condenaba por un juicio de faltas por desobediencia a la autoridad, y creo que era una multa de 40 euros. No me trajo nada más. Así que con eso es es lo único que tengo, pero no puedo afirmar rotundamente que no hubiera tenido más cosas. Pero en concreto, lo que Osamuyi me trajo en ese momento fue eso, nada más.
¿Hay alguna forma de saber si realmente de esas siete causas, porque si realmente eso fuese falso, se puede presentar una denuncia al respecto? Porque lo que es una difamación de una persona que encima en estos momentos ya no tiene derecho a defenderse de forma propia, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El juzgado yo creo que va a tomar cartas en el asunto, o el Ministerio Fiscal, sobre todo, para esclarecer un poco esas supuestos delitos o antecedentes que él tenía. Yo creo que sí, se puede esclarecer. Y de hecho yo creo que se va a hacer.
Pues nada, sabemos que también estáis en contacto con la Asociación de Nigerianos y por último queríamos ver qué posibilidad tiene un nigeriano a los 3 años de estar aquí de obtener ese permiso de arraigo, de trabajo y residencia por medio del permiso de arraigo.
Pues en estos momentos desgraciadamente no tiene ninguna posibilidad, le piden un certificado de antecedentes penales del país de origen. El problema es que para obtener este certificado tienen que acudir a su país. Es decir, que tienen que salir de España, viajar a Nigeria y obtenerlo presencialmente allí. Lo que pasa es que si salen, ¿cómo vuelven a entrar? Ese es el problema. Y luego que el permiso por arraigo está previsto para gente que esté aquí 3 años sin salir con estancia. Es como una expulsión encubierta, a mi modo de ver. Por ese motivo se están denegando absolutamente todos los permisos por arraigo social o arraigo laboral. Es decir, para gente que está 3 años o 2 años en España. Estamos intentando ver qué solución darle a esta problemática, pero de momento no hay voluntad ni por parte del gobierno español ni por parte del gobierno nigeriano, absolutamente nada.
¿Existe convenio entre España y Nigeria para la expulsión, para ejecutar la orden de expulsión?
Sí, hay un convenio de cooperación para expulsar a nigerianos, es decir, para documentarlos y deportarlos, sí hay un convenio.
Hay muchísimas personas que están en esta situación, como señalaba recién Lucía. Hay muchas personas que en el intento de pedir el permiso de arraigo saben que lo tienen dificilísimo, porque las trabas, porque las obstaculaciones son muchas. Nos cuesta también entrar a los centros de internamiento para ver cuántos osamuyis más hay, cuántas situaciones de regularización, pero del otro lado, de los derechos que no nos dan y que sí tenemos. Nada, mucha rabia y que se esclarezca.
Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Walla Walla y realmente es de Rashid Taha, pero en este caso la versión que hemos puesto es de Taha, de Khaled y de Faudel, que se juntaron haciendo el disco este que se llama 1-2-3 Soleil, y Walla Walla pues es ahora ahora, y también dice la canción Partú Partú, es para todos, para todas, ¿no? Papeles de una vez. Thank you.
Pues se viene ahora todo lo que la charla que hubo en el contexto del RES de RON, la semana de Rompamos el Silencio. En el eje de migraciones realmente no hubo una acción concreta, sino que hubo una mesa de debate en la que intervinieron distintas personas. Tuvo gente, por un lado Diego Llorente, de Sos Racismo, hablando sobre la situación de extranjería. Estuvo Osman, hablando tanto del RES como de la situación de África, como integrante tanto de Sin Fronteras como del Ferrocarril Clandestino. Allí estuvimos también Hanan y yo, una misma parte, diríamos, hablando como migrantes, como parte de los movimientos de base, como parte de estos medios o radios libres en las que intentamos tener voz.
Y nada, recordaros que si queréis más información sobre Rompamos el Silencio, pues que podéis visitar la página www.rompamoselsilencio.net y ahí hay tanto texto como fotos, como vídeos, como una radio estupenda. Así que nada, pues como ha comentado Alchu, vamos a pasar a escuchar los audios que extraímos de esa grabación y bueno, que agradecemos a Rompamos el Silencio que nos haya cedido, ¿no? Empezamos con Diego.
Yo quería resaltar sobre todo este apartheid jurídico que sufre un poco la persona extranjera que viene al Estado, ¿no? Las consecuencias sociales que genera, que entre otras es que son personas que se quedan en una mayor vulnerabilidad que otras y hace, bueno, difícil ver al colectivo migrante trabajando en la lucha social, ¿no? Que también hay, ¿no? Y eso es algo, pues, en cierta manera preocupante porque, joder, hoy en día yo creo que la llegada de personas extranjeras aquí al Estado pues es un elemento transformador de la sociedad, para mí súper positivo, pero que evidentemente pues está generando toda una serie de cuestiones, de diferencias, y muchas veces pues al no estar en la lucha social queda un poco el tema apartado, que la inmigración hoy en día es uno de los instrumentos principales que está utilizando pues estas políticas neoliberales para generar todas las consecuencias sociales, muchas de las cuales están en lucha precisamente en este momento y aquí. Y precisamente en una semana que se llama Rompamos el Silencio, precisamente creo que el tema de la migración es uno de los temas donde el silencio es mayor. Es mayor porque la víctima tiene menos opciones de defenderse que los tiene, o no es que haya muchas, pero yo creo que el migrante tiene, por este aparte jurídico que ahora voy a explicar muy rápidamente, así, pues yo creo que tiene menos oportunidades de defenderse y, como digo, ahí el silencio es total. Y no solamente yo creo que hay silencio, sino lo que hay es unas grandes mentiras que generan muchos prejuicios, muchos estereotipos, que luego pues hace que la convivencia sea complicada, ¿no? Quiero enseñar un poco, muy por encima, aspectos, no solamente en la ley de extranjería, en la ley y el reglamento. La legislación de extranjería se compone de la ley, pero luego viene el reglamento. Probablemente el reglamento en la práctica es mucho más importante que la ley. Pues bien, no solamente quiero resaltar las discriminaciones absolutamente directas que contiene esta ley y las vulneraciones de derechos que contiene, sino también otras, porque yo creo que no se entiende este aparato jurídico si no se tiene en cuenta no solamente la ley de extranjería, que bueno, puede regular una serie de cuestiones, sino también todas las consecuencias que esto genera, otras normas en las que se va plasmando esa discriminación y sobre todo y principalmente la práctica. Si la legislación de extranjería es dura para un extranjero, la práctica diaria es terrible y además con el paso del tiempo esta práctica diaria cada día se está haciendo peor por todo el tratamiento, sobre todo mediático, por los medios mayoritarios que se hace de la migración, pues están generando un montón de prejuicios, de estereotipos que están afectando una parte de la sociedad y eso está haciendo que luego en la práctica pues se generen situaciones que si ya de por sí la ley de extranjería limita muchos derechos, en la práctica son mucho mayores. Me gustaría resaltar, por ejemplo, la ley de extranjería, todo el tema de la entrada en territorio español, donde hay una arbitrariedad absoluta, donde todos los días hay personas que tratan de ejercer su derecho a la libertad de circulación y que se encuentran en los aeropuertos, por tierra o por barco, pues a unas autoridades fronterizas, policiales en este caso, que tienen, según la ley, absoluta discrecionalidad, o sea, absoluta libertad para hacer lo que les viene en gana, es decir, para poder rechazar en la frontera a cualquier persona. Esto en la práctica genera unos fenómenos de racismo terribles, porque claro, eso hace que quede en manos de un policía, en manos de los prejuicios que tiene ese policía, el dejar entrar o no a una persona. Es decir, ¿qué genera en la práctica? Yo que suelo ir mucho al aeropuerto porque hago guardias allí, pues te das cuenta, por ejemplo, cuando paran en la cola, como son todos negros e indígenas.
Bueno, pues hemos escuchado este pequeño extracto del audio de Diego y a mí me gustaría recalcar eso cuando dice que la inmigración es un elemento que puede transformar la sociedad, destacar los valores positivos, ¿no? Eso que dice que es una herramienta de transformación social, porque la inmigración es un fenómeno imparable y no lo van a parar por mucha frontera que haya. Y ahora vamos a continuar un poco con otro audio en el que Diego se refiere a la ley de extranjería y cómo esta ley se va metiendo en la vida de la gente, en la vida cotidiana de las personas, y va pues haciéndosela más y más y más difícil.
Las leyes de extranjería, según se han ido reformando, y se han reformado 4 veces en los últimos 5 o 6 años, han ido cada vez metiéndose más en la vida de la gente extranjera. Es decir, todas estas reformas legales siempre han ido a la par, digamos, de un agravamiento de los prejuicios hacia la población migrante, con lo cual lo que está haciendo es que, como digo, estas leyes han pasado de ser leyes administrativas que deberían regular únicamente la residencia de una persona, es decir, una persona extranjera llega aquí y para vivir tiene que sacar tal carnet, pues ha pasado de eso, que es lo que en principio debería ser, de haber algo, a unas leyes en las que cada día, como digo, se meten más en la vida de la gente. O sea, estas leyes ya están regulando el derecho a la educación, el derecho al acceso a la sanidad, es decir, temas absolutamente básicos y sociales. Y además las regula, evidentemente, para restringir, para discriminar y para dejar fuera, digamos, del ámbito social o a las personas extranjeras, generando pues ciudadanos pues de tercera, de cuarta y de todo tipo de clase.
Y las migraciones van a seguir dándose porque se sigue dando el modelo que tenemos, que está globalizado, que es el modelo socioeconómico neoliberal. Por este modelo socioeconómico neoliberal, las migraciones muchísimas veces son forzadas y no elegidas, la migración económica. Mientras haya desigualdad económica, mientras haya desigualdad social, mientras haya países empobrecidos, pues va a haber migraciones forzadas. Entonces, libertad de movimiento para todos, ¿no?
Luego hay una gran discriminación, por ejemplo, en el tema de la educación. Vemos como, por ejemplo, pues una persona extranjera, si no tiene papeles, pues no puede ir si quiere a la universidad, es decir, a partir de los 18 años no tiene derecho a la educación. Sino que prácticamente, al ser la ley de extranjería pues un calco de una perspectiva del migrante como mano de obra barata y útil, pues ¿qué ocurre? Pues que prácticamente se le obliga a tener que acceder al mercado, es decir, no se le da opción. Ahora, con la nueva reforma de la ley de extranjería, se estableció que, por ejemplo, los hijos de las personas que no tienen papeles tienen que estar obligatoriamente, que, aunque sean menores, 2 años en territorio español viviendo aquí para poder conseguir el permiso de residencia. ¿Eso qué hace? Que las personas que han llegado con más de 16 años, obligatoriamente, tienen que estar 2 años y seguir siendo menores de edad cuando cumplan los 2 años. Porque si no, digamos, el permiso de residencia que según la ley tiene derecho un hijo de un migrante con papeles, solo lo tiene hasta los 18. A partir de los 18 años tiene que tener su propio medio de vida, porque tiene que tener su contrato de trabajo o su dinero para poder vivir por su cuenta. Entonces, claro, el que viene con más de 16 años, está 2 años, va a cumplir 2 años en España más allá de los 18, con lo cual se ve abocado necesariamente a tener que entrar en el mercado laboral. Aquí estamos otra vez en una situación en la que no hay opción para esa persona, es decir, ya se le está abocando a ser mano de obra y a ser mano de obra explotada. Otro de los ámbitos donde más discriminación y donde se ve todo el tufillo, digamos, neoliberal que tienen estas leyes de extranjería y cómo son utilizadas para un determinado sistema social es precisamente cuando se regula cómo un extranjero tiene derecho a residir aquí. Pero lo primero de todo, se le pide siempre unos medios de vida. Nadie puede estar residiendo, va a poder conseguir papeles en España o si los tiene, podrá poder renovarlos, si no tiene un propio medio de vida, es decir, si no tiene, evidentemente, un trabajo. Pero digamos, el común de las personas que viene aquí pues a salir adelante, a mejorar sus expectativas de vida, se encuentra con que tiene que tener ese medio de vida, es decir, se ve abocado a tener ese contrato de trabajo. Esa es la primera barrera que se va a encontrar. Es decir, una persona no tiene papeles y va a tener que conseguir un contrato, y no cualquier contrato, un contrato de 1 año de duración y 40 horas de trabajo, es decir, condiciones que prácticamente pues tiene poca gente en el Estado. Y además se encuentra con otra limitación muy grande, y es que si se encuentra irregular no puede de ninguna manera obtener la regularización estando aquí. Porque precisamente según la última reforma de la ley de extranjería, estar aquí sin papeles es causa de denegación del permiso. Es decir, puede tener alguien que le quiere contratar, puede tener el contrato de estas condiciones que os he dicho, pero si lo pide aquí no va a poder regularizarse. Porque su pasaporte va a salir en la entrada, pero no va a estar la salida. Con lo cual, van a saber que está aquí y le van a denegar el permiso. Es decir, esto en la práctica quiere decir que las personas extranjeras no tienen derecho a conseguir papeles estando aquí irregulares hasta que no pasan 3 años, según la ley, y tienen ese contrato de trabajo maravilloso, ¿no?, del año de duración y 40 horas. Esto es lo que es el famoso arraigo. Nos encontramos con una ley de extranjería en la que se está reconociendo el trabajo irregular. es algo increíble, la propia ley es un fraude de ley, es decir, se le dice a una persona, tú trabajas 3 años explotado, tienes que soportar todas las condiciones laborales de la falta de papeles y de la expulsión, y prácticamente se reconoce esta situación de explotación, es decir, lo que está haciendo la ley es diciendo a la gente, tú estás 3 años aquí, precariza el mercado laboral, no solamente se explota él o ella, sino que precariza a su vez el mercado laboral de todas las personas, porque se ve, es una persona que necesita vivir y va a aceptar cualquier tipo de condición laboral, no va a tener instrumentos de reivindicación laboral, o de todo va a tener muchos menos de los que puede tener otra gente. Entonces ahí está la situación de la persona sin papel. Como digo, prácticamente se le está incitando, pues eso, a caer en esa explotación laboral. Pero claro, no acaba aquí lo de esta persona, porque si pasa por todo este tema de explotación, consigue los papeles, pues es un héroe, llega a esta situación, va a tener su permiso primero, solo va a durar 1 año, y al año va a tener que renovar. Y además ese primer permiso solo se le va a permitir trabajar en la provincia, en este caso si fuera Madrid, y en el sector de trabajo del que le han ofrecido el contrato de trabajo. Se le está obligando, se le está impidiendo la movilidad laboral, que aunque consiga los papeles sigue estando en una situación muy, muy discriminatoria con respecto a otro trabajador, sobre todo, por ejemplo, a la hora de hacer pues, su reivindicación de derechos, porque va a tener un permiso de 1 año y además muy limitado. Y además, en la renovación se le va a exigir que al menos haya cotizado a la seguridad y haya trabajado con cotización a la Seguridad Social al menos 6 meses. Si no, se le va a quitar el permiso y va a volver a caer en la situación que estaba antes. Es decir, constantemente nos encontramos con trabas ahí para que la persona pues nunca llegue a estar tranquila y pueda ser utilizado como un instrumento de precarización de todo el mercado laboral, instrumento de precarización del cual es igual de víctima que el trabajador o la trabajadora autóctona. Y luego pues va a tener permisos, es verdad que el segundo ya es por 2 años y el tercero va a ser por 2 años, pero siempre va a tener que llegar a la renovación y va a tener que tener 6 meses cotizados por año trabajado, hasta que prácticamente no consigue la nacionalidad española, donde además para conseguirla se va a encontrar con otra serie de discriminaciones que no lo trato porque si no me estoy aquí un montón de tiempo, de lo que se puede hablar aquí, hay gente que puede hablar mucho, pues va a estar siempre, digamos, va a ser siempre visto como mano de obra barata e inutilizable y por lo tanto va a estar siempre con ese yugo.
Ya para terminar la intervención de Diego, pues hemos extraído otro audio en el que habla brevemente acerca de las expulsiones.
El extranjero, por el simple hecho de no tener papeles, está expuesto, siempre que sea detenido en cualquier momento, a que se le abra un expediente de expulsión y a ser internado en el centro de internamiento que en Madrid está en Aluche, y en cualquier momento, pues si se cumple todo el procedimiento administrativo que va a hacer la policía con la delegación del gobierno, a ser expulsado a su país de origen. Se da una realidad increíble porque, así dicho, pues parece un procedimiento, claro, pues es una putada que te expulsen, pero es que hay otras putadas por detrás, y es que, por ejemplo, para que una persona sea expulsada necesita tener convenio el Estado español con el país de origen de esa persona, es decir, que el país de esa persona le reconozca, que pocas veces ocurre. Esto hace que en la práctica solamente el 30% de las expulsiones que se abren, que se incoan, se ejecuten, lo cual el 70% son gente a la que se le abre el expediente de expulsión, se le decreta la expulsión, pero se le deja, y además ese decreto de expulsión le va a impedir regularizarse aun cuando llegue a los 3 años del arraigo, porque va a tener un decreto de expulsión, porque ahí además el sistema represivo está bien organizado, bien grabado, no solamente en el Estado español, sino en todos los países de la Unión Europea, excepto Gran Bretaña e Irlanda, que son 2 países que no han firmado el convenio de Schengen, que es el que regula todo esto. Entonces es una persona que se le abre un expediente de expulsión y en ese momento se le imposibilita regularizarse, aunque lleve el tiempo que lleve, además no se le impide regularizarse, no solamente aquí, sino en cualquier país europeo. Es decir, es una persona condenada, si ya estaba condenada a la esclavitud, ahora ya está condenada a la absoluta esclavitud. Por caso de las expulsiones y de los centros de internamiento, se ve además refrendado por otra situación, que es un poco todo lo que está ocurriendo ahora mismo en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Toda esta política de subcontratación del control de fronteras, que los Estados, y el español es uno de los principales, está haciendo con países cuyas autoridades pues son unos auténticos hijos de putas. Tienen este problema de los convenios, y si la gente entra, pues les es muy difícil expulsar a la gente. No se les ha ocurrido otra cosa que empezar a pagar a estos países, a las autoridades de estos países, para que les controlen las fronteras. Es decir, se trata de que paguen a la gente antes de llegar para que nadie se entere, porque aquí, pues hombre, la situación es jodida, pero por lo menos hay una red social que puede llegar a visibilizar, a denunciar esta situación. ¿Cómo denuncias lo que está pasando en Mauritania? ¿Cómo denuncias lo que pasa en Marruecos? Hay gente que lo hace, gente que se deja la piel, pero claro, en este tipo de países donde las libertades ya están bastante más restringidas que pueden estar aquí, te encuentras con que es prácticamente imposible denunciar, tener información, y además es una subcontratación donde se está instrumentalizando muchísimo la comunidad cooperación internacional también, es decir, incluso se deja en manos de ONGs contratación de ese tipo de servicios, pues por ejemplo se crean centros de acogida que acaban siendo auténticas comisarías, es decir, con el Marine One, este es un barco que lo detienen con unas patrulleras que están fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, lo llevan a un puerto de Mauritania y la policía española se clava una comisaría durante 3 meses que sigue ahí, de policía, sin ningún control legal, ni judicial, ni nada. Unos policías ahí puestos custodiando a los tíos en una nave de pesca de Mauritania. 3 meses. Sin tener ni identificación, sin hacer un solo procedimiento administrativo, nada. Y esto ha sentado un precedente que es muy peligroso. Pero por lo menos aquí la ley es muy jodida. Pero es que ahí no hay ni ley, que no hay ni control judicial, no hay control de nada. A cambio de dinero, de chantajear a las autoridades mauritanas para que miren hacia otro lado, se meten ahí en una comisaría y están deteniendo a la gente y haciendo con esa gente lo que les da absolutamente la gana. Todo el tema de la valla de Ceuta y Melilla, que ha sido muy jodido, que es una valla pues terrorífica, ahora ya no es problema, porque la gente ya no llega. ¿Por qué no llega? Porque ya han pagado a la policía marroquí para que esté con el fusil bien cargado a 50 metros de la valla. Y el que va a intentar llegar a la valla acaba muerto a tiros. Han muerto ya más de 30 personas. Ni siquiera pongo la valla, la pongo fuera, y además la pongo fuera en un país donde la información pues no fluye de la misma forma que puede fluir aquí. Aquí hay ciertos medios alternativos, pues ahí es más difícil. Y ese es un poco el panorama que nos estamos encontrando. Hay otros dos aspectos muy importantes que conforman y dejan claro que estamos ante un apartheid jurídico, que es el que sufre la población migrante. Eso por un lado. Otras normas que, invalidas de este prejuicio, de estos estereotipos, pues cada día están jodiendo más a la población migrante. Es decir, por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid se ha sacado de la manga un supuesto certificado de los servicios sociales para dar a un extranjero sin papeles la tarjeta sanitaria, certificado que tienes que ir a una tarjeta social que no ha sido informada ni informado en ningún momento, con lo cual en la práctica hace que el extranjero no pueda acceder a la tarjeta sanitaria. Es decir, aunque tiene derecho a ella, en la práctica luego no lo tiene. O podemos hablar de todas las cuestiones de nacionalidad, de los derechos a la participación política, que hemos visto en estas elecciones municipales que se ha quedado fuera en muchos pueblos el 40% de la población sin votar, y no es porque se defienda el derecho al voto, sino por lo menos porque se han tenido eso en cuenta, porque claro, el problema ha sido que el 40% no ha votado y del 60% un gran porcentaje ha votado para joder al 40% de población migrante, porque está invadida de los prejuicios estereotipos que existen sobre la población migrante. Es decir, es un panorama que para la convivencia no es muy halagüeño, lo hemos visto. Han salido en Extremadura, que supuestamente en Talayuela era un ejemplo de integración, pues ha salido con varios concejales formaciones de extrema derecha que tienen como eslogan el no a la inmigración, ¿no? Porque se nutren de estos prejuicios, de esta falta de información que hay sobre cómo se trata la población migrante. La práctica diaria, junto con estas normas generales y de extranjería, es incluso más dura. Lo que tiene que vivir una persona extranjera cada vez que va a una oficina de extranjería, al padrón, donde se encuentra con funcionarios, funcionarias también con estos prejuicios, donde cada día con un papel y otro papel y otro papel, así, hasta que se le niega el derecho, los pocos derechos que tienen, luego en la práctica no pueden pues llevarlos a cabo, pues realmente es algo que va minando a la persona, porque es un racismo mucho más sutil que lo que puede haber en una ley, que lo que puede ser un racismo directo de un grupo neonazi, que está muy calado, sobre todo entre los funcionarios de las administraciones ante las cuales los extranjeros tienen que tramitar algún tipo de papel, que realmente está minando, como digo, a las personas migrantes, y recordándoles cada día que pasa que son diferentes simplemente por razón de su origen. Yo creo que eso es algo que una sociedad pues no se puede permitir.
Pues como comentaba Diego, hay todo un tema en la Comunidad de Madrid que se está pidiendo un informe respecto a la tarjeta sanitaria para poder obtener esa tarjeta sanitaria, pues un obstáculo más, una barrerita más, este informe respecto al hecho de no tener recursos. Hablaremos de eso el miércoles que viene y contaremos con invitados que están bastante volcados en la temática.
Bueno, y tras esta clase magistral de Diego, un poco poniéndonos al día de los temas de extranjería, pues vamos a escuchar un poco de música, porque la verdad es que son muchos datos y hay que asimilarlos, ¿no? Y entonces, ahora vamos a escuchar un grupo italiano, bueno, un cantante italiano que viene del grupo 99 Pose, que se llama Al Mucaguama, y la canción se llama Europe Fortress, ¿no? La fortaleza europea. Así que vamos a ello.
Fortress of people, still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price.
Pago canna che sta avanza sta la grande novità, che sta grande novità si chiama Europa Unita. Non più orgoglio.
orgoglio nazionale, non più rivalità. Team tutte quante vanno una nuova identità. Rijogan eliminato in tutte frontiere, una moneta solo spinare un cazzo da paro. Fate che questa moneta te la devi faticare. Allo prendine gente di invasore e voglia di viaggiare.
Ahora vamos a escuchar a Luis Miguel Sanguino, que estuvo hablando sobre la situación de los manteros. Si hay algo injusto es penalizar el trabajo, criminalizar el trabajo, diría yo, ¿no? Muchísimas personas que venden en la calle están siendo criminalizadas por la venta de DVDs o de ropas con marcas o de bolsos o todo este tipo de cosas, que significa salir a trabajar y encima trabajar de la forma más precaria, sintiendo que ahí el sabueso te está persiguiendo todo el tiempo. Sanguino está especializado en este tema, sabe bastante de manteros y lo vamos a oír porque es fuerte.
Os recordamos que el lobby principal que ha introducido esta ley tan brutal de propiedad intelectual y que está por lo penal, pues es la querida SGAE. Así que nada, vamos a escuchar a Sanguino, que nos hace esta pequeña introducción sobre el tema.
Aún es una vuelta de tuerca más cuando ese empeño del Estado empuja a la gente a situaciones que no son propias ni han venido a buscar, que son situaciones de marginalidad, que no sé, situaciones de marginalidad en la que sin querer, sin voluntad, se ven sometidos a determinadas actividades que son tan dignas como las que hacemos los demás, pero que alguien que mandaba en un momento dado se le ocurrió que eso era un delito. Y ahí es donde empieza la última vuelta de tuerca para las personas migrantes. Ya podemos ver cómo cae por su propio peso la diferencia absoluta entre unas personas y otras, y las cuestiones ya de ámbito penal no tienen nada que ver. Hay una distinción absoluta para una persona europea, para una persona española, para otra, y además no tenga. Activamente estamos empeñados también en el tema divulgativo y también de defensa y de apoyo en algo que vemos todos los días en la calle y que todos nos pagamos a ver, como el que se mira un escaparate, pues no nos parece una actividad que haga daño aparentemente a nadie, que es la venta de los CDs en la calle, que todos hemos comprado CDs, porque igual que vamos a comprar una barrapana, a veces tenemos que comprarnos eso, y no tenemos la sensación de que nadie está haciendo nada mal. Pero es de aquí que el Código Penal, artículo 170, dice que eso es un delito. Un delito con una pena muy pequeñita, una pena muy muy pequeña para cualquiera de nosotros, que tengamos nacionalidad española, pues una pena que puede caer de 6 meses, 7 meses de prisión, que ninguno, con papeles, ni nacional español, cumpliríamos ni siquiera, solo sería un pequeño susto. Pero cuando esa presión del Estado recae sobre una persona migrante sin papeles, supone la prisión con casi muchas posibilidades, supone la expulsión a su país. Es otra de las situaciones de absoluto apartheid jurídico que no solamente se da en este ámbito del derecho administrativo, que contaba Diego, sino en el ámbito del derecho penal, que es múltiple. No toda la venta callejera es un delito, solamente es delito lo que vulnera, según el Código Penal de la legislación española, el derecho a la propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual, que como muchas cosas en el ámbito represor, son conceptos jurídicos indeterminados, y esto último es un concepto jurídico indeterminado que alguien ha definido a su antojo, ¿no? Porque ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual puede ser muchísimas cosas. Eso es la peor circunstancia que puede tener una ciudadanía para defenderse de un Estado, para hacer valer sus derechos. Los conceptos jurídicos son determinados, porque esos conceptos jurídicos siempre son interpretados por los que mandan. Y en este caso, alguien ha interpretado que la propiedad intelectual, es decir, unos derechos abstractos que no se tocan, que están en el mundo etéreo, todo capitalista más retorcido, que es, no sabe muy bien qué es la propiedad intelectual, eso está protegido y además protegido de la manera más salvaje que ha diseñado el Estado, que es a través del derecho penal. Por arte de Bloque, todas esas circunstancias, todas esas entelequias de la propiedad intelectual, del código penal, de las penas, todo eso acaba cayendo en muchas circunstancias en unas personas que para sobrevivir, ni siquiera tan solo para vivir, han tenido que dedicarse a una cuestión tan vieja como el mundo, como es vender a otros iguales una mercancía, en este caso en la calle, que alguien decidió, insisto, en que eso es un delito.
Alguien decidió, insisto, en que eso es un delito. Es lo que dice con esta frase, termina Sanguino, ¿no? Y ahora vamos a continuar un poco esta interesante charla que nos ofrecieron los compañeros, y en la que Sanguino continúa hablando un poco de los procesos jurídicos, y es muy interesante porque aclara muchas cuestiones.
Cuando se le abre un procedimiento penal por ese acto tan nimio de supervivencia absoluta, una vez abierto el procedimiento penal y una vez ya abiertas las diligencias policiales y luego judiciales por esa actividad, que yo me niego a llamar delito, todas las circunstancias que he contado antes, Diego, de posibilidad de regularización, posibilidad de tarde o temprano tener una situación tranquila, poder desarrollarse como persona más o menos dentro de, entre todos y todas con los mismos derechos, pues se le van a negar absolutamente. Es la primera faceta donde el Estado absolutamente represor enseña sus fauces a una persona, a las personas en absoluta desigualdad, solamente con que se le tenga ese problema policial, ese problema penal, aun sin sentencia ya va a tener un montón de problemas para regularizar su situación. Si después andando camino vamos avanzando en lo que es el propio procedimiento penal, que a nosotros nos parece normal, como es tener un abogado, entender de qué te acusan cuando tú llegas a una comisaría, pero si te detienen, en un idioma en el que tú comprendes, un policía te va a explicar el motivo de tu detención, por qué estás ahí, va a llegar un abogado o una abogada y te va a explicar cuáles son tus derechos, vas a poder preparar adecuadamente tu defensa con ese abogado, vas a tener más o menos una red social, una red de apoyo, una red, unos recursos personales, no solamente me refiero económicos, sino tu propia formación, tus propios recursos familiares o referentes familiares para entablar tu defensa. Todo esto, que a nosotros nos puede parecer absolutamente normal, es absolutamente negado a estas personas que han cometido, y volvemos al principio, un acto tan nimio, tan básico, tan común, como es vender una mercancía a una persona. Pues se le niega absolutamente todos los derechos. La comisaría que está en Mauritania, que es una nave de pescado, eso existe en Madrid también, donde hay absolutamente corruptelas policiales permanentemente. Se les niega que la mayoría de las personas que se dedican a eso son africanas, por supuesto no hablan castellano muchísimas de ellas. Es un absoluto lío cuando tú tienes una persona vendiendo CDs a la calle, llamar a un traductor en la policía, sede de comisaría. Cuando es un derecho absolutamente básico, lo dice la ley, un idioma absolutamente comprensible para ti, te informen del motivo de tu detención, por supuesto, para que puedas preparar tu defensa. Primera cuestión básica que a todos nos escandalizaría, si pues esto ocurre todos los días, no en Mauritania, sino aquí en Madrid, en todas las comisarías. No se les informa del motivo de su detención en un idioma comprensible, puesto que es más rápido que una diligencia policial en la que el detenido no quiere declarar en comisaría, declara ante el juez, y así no hay que llamar a un intérprete, por lo que uno, la policía tarda menos. Dos, evitamos gastos al Estado que tendría que pagar ese intérprete. A veces ocurre que estas situaciones cuentan con la connivencia o con al menos la desatención de sus obligaciones de compañeros y compañeras mías, porque permitimos. Por supuesto, esto no acaba aquí, como podéis imaginar. Esta situación, una persona que es detenida, como no va a tener, si me detienen a mí por ese hecho, se me pongo a vender polos de la costa en la calle San Bernardo. Ahí me va a detener la policía, me va a abrir las exigencias policiales, voy a entender qué está pasando, voy a poder hablar con mi abogado, por supuesto voy a poder dar mi DNI y mi dirección, y la policía me va a poner en libertad y me va a remitir luego al juzgado para que me llame, pero voy a estar en mi casa esperando que se abran las exigencias policiales. Claro, esto a mí, que soy blanquito y español, a una persona sin papeles, esta circunstancia, la diferencia abismal es que, por supuesto, no va a quedar en libertad, por supuesto, ya en comisaría, si no lo tenía, se va a ir abierto con su expediente de expulsión, pero le van a pasar a disposición judicial. Esto es, se va a pegar 72 horas en centros de detención, primero pasará de la comisaría al centro de detención de Moratalaz, y después irá a la Plaza de Castilla, después lo usual, hasta que pasa a disposición judicial. Si no tiene demasiadas detenciones, si no tiene ninguna causa pendiente por estos asuntos, porque ya os adelanto que la mayoría de las personas que están inmiscuidos en esta problemática, los únicos delitos, entre comillas, que les puede reprochar el Estado español es este tipo de delitos. Si han tenido algún otro problema de esta índole, quizá un juez no demasiado garante de los derechos de las personas crea que es un peligroso delincuente y lo mande provisionalmente privado de libertad a una cárcel. Por supuesto, sin juicio, privado provisionalmente. Si no, lo que hará el juez es ponerlo en libertad y quedar a la expectativa de ser llamado posteriormente para diligencias callejeras. Una persona africana no hable perfectamente francés, ¿vale? Otro de sus idiomas propios, los idiomas que ellos hablan, que por supuesto caben muchas posibilidades que no se haya enterado muy bien cuando ya sigue en el juzgado, porque esto ya sería escandaloso, alguna vez ha ocurrido, que en el juzgado no esté asistido de un intérprete aparte de su correspondiente abogado o abogada. Y por supuesto tampoco a lo mejor se va a poner demasiado empeño en su defensa, no siempre por supuesto, pero se va a poner demasiado empeño en su defensa y no va a entender determinadas cuestiones básicas como que tiene que dar un domicilio donde alguien, él mismo o otra persona recoja las notificaciones del juzgado, porque si no eso le acarreará una búsqueda de personación por parte del juzgado y posterior puesta en prisión provisional. No le van a explicar tampoco que tiene derecho a que el abogado o abogada que le defiende de oficio particular, da igual, le atienda cuantas veces sea necesario, que tiene absoluto derecho a enterarse qué está pasando, a proponer pruebas, a reunirse, a ejercer su derecho a la defensa, que todo esto que os estoy contando es que ni siquiera ha empezado la fase de juicio.
Ni siquiera ha empezado la fase de juicio, pero Sanguino nos sigue contando cosas. Y lo que nos cuenta ahora es esa diferencia entre un mundo y otro mundo, ¿no? Que hay dos mundos claramente separados y claramente definidos.
Hay dos mundos, un mundo de los que tenemos derechos, de los que tenemos resortes personales, tenemos recursos profesionales, familiares, sociales, tenemos nuestra propia red. Si nos detienen, alguien se va a acordar de nosotros, va a ir a comisaría a preguntar. ¿Imagináis qué se le puede pasar por la cabeza en comisaría, centro, turno de seguridad ciudadana, sábado por la noche, una persona africana que no se acuerda a nadie de él? Puede pasar cualquier cosa. Todavía recuerdo la comisaría de Leganit, habíamos estado en la calle Luna, las barbaridades que ocurrieron allí, con violaciones de mujeres nigerianas, con todo un turno de comisaría procesado por unos por violaciones y otros por complicidad. Estas cuestiones, si quiera esto puede ser lo más escandaloso, lo que sí ocurren son vulneraciones, posibles malos tratos, trato vejatorio, cuestiones que hay que evitar. ¿Cómo se evitan esas circunstancias? Pues a través de redes, a través de iniciativas como estas como la que está tomando ahora el ferrocarril, gente que ande pendiente de esas cuestiones, gente que ande dando apoyo y divulgando y plantando cara a una situación que pudiera parecer ya escandalosa, pero aún queda. Si queréis proseguir con el ejemplo de una persona que está en ustedes, lo han investigado y han concluido que ha cometido un gravísimo delito, que ahí efectivamente había un DVD grabado falsamente, que él además no tiene nada que ver con la Sony Music, y el propietario de ese CD de los derechos, esos derechos etéreos que el capitalismo se ha empeñado en dar una vuelta en acaparar por pura avaricia, pues esos derechos etéreos resulta que son de Sony Music con sede no sé dónde en Madrid, y va a ejercer ahí su reclamación como perjudicado y va a conformarse todos los elementos necesarios para que esa persona sea enjuiciada. Y si esa persona carece de esas redes de apoyo, quizá todavía no haya entendido muy bien qué le está pasando. Va a recibir una carta un día y se va a tener que presentar en la calle Julián Camarillo para que le juzguen por algo que todavía no entiende, porque lo que te responden es que ellos no roban. Si es que yo no robo, ¿por qué todo este lío? Si yo no robo, yo lo que hago es vender, yo vendo, no robo. Claro, es difícil explicárselo porque que no roba, de verdad, solo vende. Ese problema lo tienen y hay que buscar esa manera de salir de él de la manera más beneficiosa posible. Como os decía, si al final alguien decide que se ha conformado todos los elementos que nuestro derecho exige para que a ese señor se le juzgue y se le condene, va a ir a un juicio, va a intentar comprender, si alguien se lo explica, porque no porque sea necio, sino porque entre otras cosas no va a entender muy bien qué está pasando en el idioma, en cuanto al sistema justicia nuestro, y quizás salga condenado, como os decía al principio, a una pena que para cualquiera de nosotros y nosotras puede ser quizá unos meses de prisión y una multa que todos podríamos asumir, más o menos pagando poco a poco, y unos meses de prisión que se nos quedarían en suspenso y ni siquiera sabríamos a kilómetros que es una cárcel. A esta persona que no tiene papeles, el juzgado que va a ejecutar esa pena va a ordenar su ingreso en prisión. Y su ingreso en prisión va a conllevar una cuestión que ya parece una obsesión por parte del Estado, que es la expulsión. Lo que estaba pensado de una manera administrativa, de una cuestión absolutamente por no poder regularizarte dentro de un marco aparentemente leve, aquí aparece de nuevo sumando a una pena gravísima, como es la pena de prisión, una pena menos grave, que es la pena multa, pero que si no la paga se va a cambiar por prisión también, se va a cambiar por la expulsión a tu país y con la prohibición de volver en 10 años. Esto, por mucho que esté validado en el Código Penal, que es una ley orgánica, por mucho que sea una ley orgánica, tal es el Código Penal, a mí me parece una absoluta barbaridad y una vulneración de todos y cada uno de los derechos fundamentales.
pues vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas es lo que crean estos procesos, ¿no? Continuamos con Sanguino y nos cuenta el tema de cómo las expulsiones caen en la ilegalidad y de cómo para estas personas inmigradas que vienen aquí y que terminan en la cárcel no hay posibilidad de tercer grado.
Una pena de prisión, una pena multa que no puede pagar y que se le suma a la pena de prisión por cada dos días multa que no pueda pagar, se le va a aplicar un día de prisión y además de todo eso, lo que van a hacer es expulsarlo, pero con la prohibición, además de 10 años de prohibición de entrar en el territorio español. Si ya en el juzgado, por supuesto, una vez ya en prisión, si en comisaría ya es difícil que aparezca un intérprete del idioma que de verdad entiende esa persona, imaginaos en prisión. Todas estas circunstancias que se dan a través de papeles, lo que hace es una persona se llama en nuestro sistema jurídico agente judicial. Ese agente judicial, por supuesto, no va a hablar si habla francés o inglés, o puedo hablar yo malamente, pero ninguno de los idiomas que de verdad puede entender una persona africana que va a llegar allí con sus papeles del juzgado y va a decir, fulanito de tal, le vengo a comunicar que usted está en esta situación, ha sido condenado a esta pena y que además el juez ha decretado su expulsión del territorio español. Así, esto no va a entender absolutamente nada de lo que le está imputando. No va a tener medios y muchas veces ni siquiera va a saber cómo o recordar cómo se llamaba su abogado o abogada. No va a tener su teléfono y va a quedar en una situación absolutamente de indefensión. Y en muchas ocasiones de indefensión y de ilegalidad. Porque una reforma no hace demasiado tiempo de nuestro sistema jurídico exige que este tipo de expulsiones, es decir, las expulsiones no administrativas sino las penales, se ejecute en los 30 días siguientes a que la sentencia sea firme. Por supuesto, como nadie se va a acordar de esa persona y esa persona va a poder hacer valer su derecho porque no lo conoce, porque nadie se lo ha explicado, el Estado se va a saltar absolutamente a la torera esta exigencia y le va a expulsar más allá de los 30 días, más de los 60, lo va a expulsar cuando pueda. Eso es no ya una vulneración de un derecho, sino una absoluta ilegalidad. La situación tan línea, que nosotros nos paramos en la calle a ver ustedes, a ver una persona que está metiendo en la calle, ¿cómo puede acabar por este empeño que tiene nuestro derecho penal, que tiene el Estado en su cara más represora, si por un casual esta persona no puede ser expulsada del territorio español una vez que ya no ha habido posibilidad de defensa, no ha habido posibilidad de arrancarle de la prisión y está allí? Aún todavía quedan muchas más vueltas de tuerca de racismo, asistente institucional. Esa persona va a tener que cumplir esa pena desde el primer día al último día, cosa que no está prevista en nuestro derecho penitenciario, porque nuestro derecho penitenciario es un traje de domingo que sirve muy bonito porque uno se lo puede poner para ir el domingo a pasear un par de horas, pero por supuesto no es un traje de faena que se aplique y que se desgaste. Nuestro derecho penal tiene una fase represora, pero una fase también resocializadora, según la ley orgánica de la penitenciaria. Una fase que tiene como fin recuperar a esa persona para la sociedad. Entiéndase todo esto entre comillas. Por tanto, como no solamente cumple una función represora, está pensado que a través de premios puedas ir mermando ese tiempo de condena y salir antes de prisión. Eso se llama acceso a tercer grado y régimen de vida en semilibertad para después pasar a la libertad, lo que comúnmente se conoce como libertad condicional. Pero claro, para acceder a la libertad condicional es un requisito casi sine qua non el acceder al tercer grado de clasificación penitenciaria. Y para acceder al tercer grado has tenido que disfrutar de permisos penitenciarios, que son derechos, no privilegios, sino derechos absolutamente exigibles. Para todas las personas no, para todas las personas que no sean extranjeros sin papeles. Porque todo esto tan bonito, este traje de domingo que se pone en nuestra normativa penal y penitenciaria, resulta que acaba siendo una variable estadística que se aplica en un ordenador. Cuando la Junta de Tratamiento, que es quien manda las prisiones, una persona que ha superado la primera cuarta parte de la pena y tiene buena conducta, es decir, no tiene sanciones, tiene buena conducta y agota su primera cuarta parte de prisión. Pero cuando la Junta de Tratamiento mete las variables en ese programa informático, resulta que extranjero es un punto, sin papeles son dos puntos. La variable son 5, 3 sobre 5 es no a los permisos. Por lo tanto, ni siquiera nadie se va a preocupar si tiene buena conducta, si tiene destino, es decir, si se encarga de limpiar el módulo, si se encarga de hacer actividades con sus compañeros, si va a la escuela, si trabaja, nadie se va a preocupar de eso. Simplemente le van a aplicar su situación de persona en situación irregular en un país y uno, como extranjero, va a tener un punto. Segunda variable, sin papeles, dos puntos. 3 sobre 5, se le niegan los permisos. No va a salir nunca de permiso penitenciario y por lo tanto nunca va a poder acceder al tercer grado y por lo tanto nunca va a poder salir de prisión antes de cumplir esa condena.
Nunca va a poder salir de prisión antes de cumplir esa condena. Continuamos, y esto ya es para terminar esta estupenda charla que nos ha aclarado tantos temas y que realmente pues merece la pena escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar porque son muchísimas cosas.
Y volver a repetir por ahí, por todos lados, por las paredes, por las esquinillas, por todos lados, no es un delito. no es un delito que nos lo metamos en la cabeza y que se lo metamos a mucha gente.
Y ya para terminar, pues como decíamos, Sanguino habla de un caso particular, de casos particulares, que experiencias personales suyas, y se podría llamar como rizar el rizo, ¿no? Ya tras una condena cumplida en, completamente, ¿no?, que se han comido la condena enterita, pues la persona inmigrada pues sale de la cárcel y le está esperando afuera pues un furgón policial para expulsarlo del país.
Me gustaría deciros que esto acaba aquí. No, no acaba aquí. Yo he visto, y es relativamente común, estas personas que acaban esta situación y que en términos penitenciarios se llama pagan a pulso la condena, desde el primer día al último día, desde el primer día hasta el último día, sin usar ni uno, sin poder disfrutar, no ya de privilegios, sino de sus derechos, como son permisos penitenciarios, libertad condicional, en fin, pagan desde el primer día hasta el último día. Y yo he visto supuestos en el que a poco tiempo de su puesta en libertad dentro del mundo penal le han notificado un procedimiento de expulsión administrativo en el que, como no le he podido echar vía penal, lo que voy a hacer es intentarlo echar vía administrativa. La persona en prisión le notifica su acuerdo de iniciación de trámite de expulsión en vía administrativa mientras él está acabando su pena desde el primer al último día. Se está tramitando ese expediente administrativo. Cuando le dan su libertad penal, le está esperando un furgón de la policía para llevárselo, eso sí, retenido, no detenido, en términos administrativos, a un CIE y de ahí expulsado. Eso ya es la última vuelta de tuerca del absoluto dislate, del absoluto racismo con todas las letras que está ocurriendo a diario en este país y que pues no se conoce. Yo insisto que estamos empeñadas algunas personas en que se conoce. Todo esto que os he contado, por muy duro que os pueda parecer, no es ni ciencia ficción ni me gustaría deciros que es excepcional, pero no lo es. No es excepcional. Yo lo veo un montón de veces. Este dislate de pisoteado sus derechos más básicos y que cualquiera de nosotros y nosotras pondríamos el grito en el cielo, nuestros amigos, nuestras redes sociales, nuestras redes profesionales. Si nos pasa una sola cuestión de estas que yo os he contado, imaginad la que podemos montar. Abogado penalista de Madrid, detenido, y en Francia no le ponen traductor en francés. Os aseguro que salen todos los periódicos. Eso sí, a una persona africana que es detenida por CDS, nada de esto va a trascender más allá de lo que podamos contar en este momento.
Pues todo lo contrario, nosotras queremos que todo esto trascienda más allá de donde se dio la charla, y de hecho ya hemos comenzado esto y vamos a continuar. Y bueno, ya para relajarnos un poco y asimilar todos estos datos, pues vamos a escuchar el especial de Julio, ¿no? Ahí vamos.
Esta semana Sin Fronteras sube hasta Alemania para conocer lo nuevo sonido mestizo en compañía de la banda 17 Hippies. El origen de su nombre es un misterio, incluso para ellos mismos. Pero tener un nombre es bueno, como un cartel de la carretera anuncia un pueblo, cuentan en una entrevista. No es sencillo atrapar a este conjunto de personas en una imagen fija. Son gente que llega desde muy diferente experiencia vital, de diferente lenguaje, pero que encuentran un espacio común en la música. Imaginad una banda de música de gitanos húngaros a lo que se hayan unido unos judíos, que de vez en cuando cantan en castellano o tocan la balalaika, y donde no falta un fabricante de instrumentos, ni un cartero, ni una estudiosa de literatura alemana, ni padres y madres con sus hijos. Pues esa imagen todavía no acaba con la diversidad del conjunto. Y definir su música es igual de difícil. Según su propia palabra, 17 Hippies quiere hacer una crónica de la vida musical berlinesa de los años 80, en la que la música pop y rock se mezcla con la tradición musical de Europa del Este, con el objetivo de crear un sonido berlinés, interpretando música tradicional de otro país con nuestro propio background y nuestra propia historia. El resultado es una confluencia de temas tradicionales belgas, griegos, polacos, serbios y alemanes, interpretados una vez como chanson, otra vez como rumba y otra más como polka. Sus actuaciones han sido definidas como la versión contemporánea de un grupo de músico ambulante, que garantiza la fiesta donde saquen sus instrumentos. De hecho, la mayoría de los temas son instrumentales. Pero eso es 17 Hippies, celebración de la diversidad y del mestizaje a través de la música, donde no hace falta añadir palabras. La canción que vamos a escuchar hoy es Schattenmann, extraída de su último trabajo, Hemlich. Si te gustan los sonidos de Europa, acude a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. 17 IPs.
Mein Begleiter, bei schlechtem Wetter ist er vor, der mag es lieber heiter, was auch kommt, wir haben keine Wahl, denn er ist immer Schatten und ich sein Original. Auf den Säulen, in den Schluchten und auf allen Wegen kriecht er immer wieder noch aus dem allerletzten Loch, was auch kommt, wir haben keine Wahl, denn er ist immer Schatten und ich das Original. Steht er wie Pik 7, siehst du ihren Hund daneben von der Furcht getrieben. Dieser Hund, der hat den tiefen Sinn, sie dagegen merkt nicht, weiß ich, wer ich bin. Und kein Hund, der bellt mich jemals an, denn meine Falle ist einmal weg, die Tafel wird nie.
Bueno, estamos terminando el programa, pero antes de irnos nos quedan un par de secciones más. Nos quedan Más Cositas y nos queda el cuento. Vamos a estar aquí en el Más Cositas con Juliano, que está ahí con el micro peleándose. ¿Qué tal, Juliano?
Todo bien, todo bien.
¿Con el micro bien?
Sí, sí, ahora sí.
Vamos a poner los cuatro dedos.
Que ahí nos... estamos.
¿Cuándo has llegado a España, Juliano?
Bueno, yo pasé por aquí el año pasado, en octubre, unos días, una semana, y ahora volví el 3 de julio. Llegué aquí.
¿Y en el medio dónde anduviste?
Yo andé por ahí. Pero estoy viviendo ahí un tiempo en Sicilia, en la Sicilia, el sur de Italia. Y, pero venía aquí para hacer unas otras cositas.
¿Y de qué tierra vienes?
Yo soy de Brasil.
¿De qué parte?
Del sur de Brasil, de una ciudad que se llama Florianópolis, Isla de Santa Catarina.
En la isla de Santa Catarina, si nos las tuvieras que describir para que uno pueda subirse a la guagua e
sí,
ir.
Sí, tienes que ir ahí para ver. Es muy guapa.
Sí.
Sí, sí.
¿Hay música de esas de la que nos vas a hablar ahora o no?
No, en verdad la música que voy a hablar ahora es de una parte del nordeste de Brasil, que se llama la ciudad de Recife y sus entornos.
Pernambuco, ¿no?
Pernambuco, sí, el estado de Pernambuco que está ahí en el nordeste de Brasil. Y es la manifestación del maracatu de baque virado, o maracatu nación. Nación porque viene de la fiesta de la coronación de los reyes negros, de las naciones de negros que todavía en el siglo 17, 18 eran esclavos. Entonces, en esta fiesta hacían la coronación y tocaban el ritmo del maracatú.
Y esto vas a estar tocándonos estos días por Madrid, ¿verdad? Enseñándonos parte también de todo esto.
Eso. Bueno, la gente aquí está acostumbrada con más acostumbrada, claro, la gran parte de la gente con otros ritmos brasileños, que tipo el samba y el samba reggae y otras cosas que llegan aquí, que sí, también es cultura brasileña, pero ahí tiene muchas otras cosas que la gente aquí no conoce, y pero porque siempre que se conoce aquí el samba, el fútbol y qué sé yo, y las mulatas
y las operaciones de cirugía estética, ¿no?
Eso también.
¿Y los carnavales?
Entonces sí, los carnavales son buenísimos, pero es un ritmo un poco diferente de que la gente que conoce por aquí. Una cosa que es más común, tipo la música que ha hecho Chico Sainz y Nación Zumbi, y usaban los tambores de maracatu mezclado con hip hop, con música moderna y con guitarra, batería y tal. Y que está haciendo ahora Maracatu FM aquí con Mancuso, que es de Recife, y también una cosa parecida con Nación Zumbi ahí. Y
todo esto, hay algo que van a hacer, que son unos cursos, ¿no?
Eso, los talleres. Yo he venido aquí para hacer un taller el próximo viernes, sábado y domingo con la gente del Samba da Rua, que es otro grupo conocido aquí, que también son muy muy guay la gente ahí. Y va a ser este viernes, sábado y domingo, 13, 14, 15, en el local de ensayo de ellos ahí, que está en Oporto, en calle Matilde. Viernes, sábado, de las 6 a las 10, de las 7 a las 10, y domingo de las 5 a las 10. Y también hacemos otro taller ahí en Las Matas, porque en la casa de unos amigos percusionistas. Entonces la gente que está más para el norte ahí, el lunes, martes, miércoles, de las 6 a las 10. Y no sé, puedo dejar mi teléfono ahí para que la gente llame y tal.
Claro, sí.
Es
tu email.
Mi email también. Entonces el teléfono es 605-419530. Y bueno, la mail ggalego@gmail.com. Y
repítenos el teléfono, por
teléfono
favor, para la gente, por
605-419530. Y ahí la gente puede llamarme y quiere más información sobre cómo es, qué es la cosa y tal.
Imagino que valdrá un poco, no sé si mucho y tal, pero el hacer el taller, ¿vale algo de dinero o es gratis?
No es gratuito, pero yo, tipo, como no me gusta esa cosa del dinero ahí, pero se me llame mañana y ya puedo, más es un precio accesible, así, no es, no va a ser. Tenemos los instrumentos también, entonces.
Pues nada, Julieta, ¿querés comentar algo respecto a esto, los Madera de Cayuco? Pues nos estamos yendo, hay más cosillas, hay que hablar del Espacio Maravilla. Carletes, ¿qué podemos decir del Espacio Maravilla?
Ah, bueno, nada, pues eso, que rompamos el Espacio Maravilla, para que la gente que no lo sepa, pues es el centro que se ocupó, la escuela que se ocupó durante el RES, pero que cuando se acabó el RES, la gente del RES se marchó y entró otra gente, que es el colectivo Tsunami. Y este colectivo, pues, le ha puesto de nombre el Patio Maravillas a este espacio polivalente. Y nada, dentro de este espacio polivalente, pues decir que es que animar a la gente a que vaya, porque va a haber, de principio, la propuesta de este colectivo es montar tres ejes bastante potentes, que sean transversales, y uno de ellos es el de migraciones. Y pues os recordamos eso, que estéis al tanto, que mañana hay una asamblea para acoger propuestas de colectivos de fuera, y eso, que paséis y disfrutéis de ese espacio, que es un espacio que merece la pena verlo y tiene muy buenas vistas.
Eso. Juliano, no sé si vas a estar tocando por aquí, aparte de estos talleres que vas a hacer, si nos quieres comentar algo más. Esto es breve, pero porque el programa venía por otro lado, pero cuando quieras.
Sí, sí, en verdad me encantó mucho el programa Sin Fronteras, porque trata de unos temas ahí que son en verdad muy importantes en la época que vivimos. Y podría decir que además de encantarme la música puede ser la cosa que en el futuro va a acercar los pueblos del mundo. Ahí pienso que es una cosa para la gente pensar un poco, porque no tiene la música, no se habla y no se escribe, la música se siente y basta.
Bueno, y hoy el cuento va a tratar sobre la violencia, algo sobre lo que hemos hablado a lo largo de todo el programa, empezando por la violencia que ejercida sobre Osamuya y la violencia estatal, policial y legal de la que nos ha hablado Sanguino y Diego también. Llega al parque y se acerca a las flores que huelen a mar. A esa hora no pensó que alguien fuera a depositar un ramo al lado de la estatua. Entonces se acercan tres hombres y la obligan a que se detenga. Grita, pero nadie, ni siquiera la pareja, la escucha. Los tres hombres la desnudan y ella pide auxilio. Pasan unos estudiantes y miran hacia un banco del cual vino el grito, aunque no ven a nadie. No ven que los tres hombres acomodan a la muchacha debajo y de nuevo ella grita, un poco más bajo. Ahora son dos ancianas que vienen de la iglesia. Una le pregunta a otra si no escuchó un murmullo en aquel banco. Su amiga dice que no y se asombra. Los tres hombres ya están muy excitados y la muchacha solloza, la arrastran a otro cercano y le pegan cuando se resiste. Vienen dos niños con unos patines y se los ponen. «Mira, Orlandau, como si fuera sobre la nieve». El otro, un moreno de ojo chispeante, sonríe. «Lo que más me gusta es cuando me impulso la esquina». Pasan cerca del banco y el moreno da un traspiés al lado de los tres hombres desnudos. La muchacha, que tiene un hilo de sangre cerca del labio superior, estira la mano e intenta apoderarse de la pierna del niño. Cuando ya casi lo consigue, grita para que él repare en ella. En cambio, este se pone de pie y dice: «¡Qué raro, Orlando! Sentí como si alguien me tocara. ¿Y no escuchas su murmullo?». Orlando responde que no y lo insta a apurarse. La mujer está desmayada y el más alto dice con tono asustado: «Creo que la hemos matado». Pero otro le pone el oído izquierdo en el pecho y aclara que está viva. Ahora es una guagua con un rótulo y de ella desciende un grupo de estudiantes. Maite le pregunta a Zenia si va a dar la fiesta y se sientan frente al banco donde la mujer se lamenta. Ya los tres hombres huyen después de mirar hacia todos los lados. Entonces se da cuenta de que está sucia y el sabor de la sangre en la boca le da miedo. «¡Ay, Dios mío, auxilio, ayúdenme!». No encuentra la ropa y se arrastra hasta el banco donde conversan Maite y Zenia. Allí ve el vestido con floripones verdes que se estrenó en su cumpleaños. Las dos estudiantes están encima de él y ella estira la mano. Cuando casi va a coger la tela, Zenia y Maite tropiezan con sus dedos. La rubia se asombra. «¡Qué raro! ¿No te pareció que alguien hablaba cerca?». La amiga le contesta: «Sí, y como si hubiera tocado una mano». Justo en ese momento se quedan mirando a la mujer que está sentada cerca de ellas. Es ya mayor, pero se le nota cierta belleza. Cuando pasan por su lado, ven cómo permanece extasiada observando a la pareja de recién casados. La novia, con el traje largo y blanco, una niña aguanta la cola y el novio le dice al oído que tenga cuidado al bajar. Entonces Maite se fija en que la mujer se pone de pie y acomoda su vestido con floripones verdes. Mira por última vez a la pareja que sale del parque y se dirige con lentitud hacia la estatua. Los estudiantes se van también y el bullicio desaparece. Ella queda sola frente a las flores que de nuevo huelen a mar.
Sense fronteres.
Sin fronteres.
Quines fronteres?
Sin fronteres.
Sin fronteres.